Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Felices Navidad, feliz Navidad Néstor.
Feliz Navidad, ¿estás? Telma, oyentes, que hayan pasado una linda Nochebuena y que tengan hoy una feliz Navidad.
Exactamente, bueno, nos venimos ya preparando para la última semana de mil... Ay, de mil, del 2017.
Somos milenios.
Muy bien, bueno, gracias queridos oyentes por estar todo este año junto con nosotros en Voces del Mundo, acá en Radio Cooperativa, la AM770 y también en Sputnik. Ya saben cuáles son nuestros datos, Voces del Mundo para el Facebook, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa para el Twitter. Para entrar y escuchar el programa a través de internet, www.mundo.sputniknews.com, y si nos quieren escribir un mail pueden hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com. ¿Cómo te preparas, Néstor, ya para esta última semana?
Bien, yo pronto para ya salir de vacaciones unos días, pero contento de haber estado en este ciclo en Sputnik y Radio Cooperativa y con expectativa para continuarlo en el 2018, donde vamos a seguir estando al aire con este programa que siempre ofrecemos al público oyente con nuestra mirada que pretende ser alternativa, crítica, analítica, tratando de conseguir buenas entrevistas de gente que entiende más que uno de distintas especialidades. Y bueno, ojalá este segundo año que termina no sea más que el tránsito hacia un año todavía mejor para Voces del Mundo y para nuestros oyentes.
Y como decís, Néstor, nuestra costumbre es esto, no dar visiones alternativas, buscar a los mejores entrevistados, y hoy es un caso así, porque vamos a tratar dos temas que son bastante inusuales en los medios de comunicación y son cruciales, realmente cruciales, porque están en este momento marcando el paso de nuestra vida cotidiana. Uno tiene que ver con este uso ilegal de los instrumentos judiciales, cómo la justicia está siendo utilizada en forma política para evitar que, por ejemplo, el caso más claro es el del candidato Luis Ignacio Lula da Silva, para evitar que Lula sea el próximo presidente de Brasil, para evitar que Lula sea el próximo presidente de Brasil. Este tema, que tiene un nombre en inglés, lawfare, o que se llama también guerra jurídica, lo va a explicar con mucha solvencia Silvina Romano, que está investigando sobre este tema. Y también vamos a hablar sobre otro tema importantísimo que tiene que ver con la red, ¿no?
Sí, con la cuestión informática, internet, que también, al igual que el tema judicial, cada vez impacta más en la vida cotidiana, y la otra entrevista que tenemos prevista analiza los cambios que está viendo la legislación norteamericana, pero también a nivel mundial y particularmente en América Latina, sobre el poder de las corporaciones para restringir, discriminar, encarecer y utilizar los datos de internet de una manera que no necesariamente es la que beneficia a la sociedad.
Bueno, entonces vayamos ya mismo a las entrevistas.
Vamos.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Estábamos viendo durante toda la semana esto, que el 24 de enero va a ser el juicio en segunda instancia contra Lula da Silva, y muy probablemente lo que resulte de él será un candidato proscripto, digamos, ¿no es cierto, Néstor? El hecho de que Lula no va a poder acceder, cuando le dan las encuestas, le dan altísima popularidad, no va a poder acceder a la presidencia. Y estamos viendo en este sentido varios casos. Vimos el del vicepresidente de Ecuador, vimos concretamente contra la presidenta, también la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, esta intención de obstaculizar futuros candidatos o presentes, y cómo en este caso es, además de los medios de comunicación, como han sido siempre, el tema es la justicia. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué instrumentos usa la justicia para obstaculizar las salidas políticas? Por eso estamos en comunicación con Silvina Romano. Ella es doctora en ciencias políticas, licenciada en historia y Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Has participado de Voces del Mundo en varias oportunidades. Hemos leído varios de sus artículos también a través del internet. Hay uno en Telesur, concretamente, que habla de este tema. Este tema que tiene un nombre difícil en inglés, que es low fare, o sea, low por ley y fair por guerra, o sea, incluso podemos decir la guerra de la justicia de guerra. Y como decía, varios artículos sobre este tema. Por eso estamos en contacto con ella. ¿Qué tal, Silvina? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola a todos y todas. Un placer, como siempre, estar en ese programa tan, tan interesante y con tantos escuchas.
Bueno, gracias, Silvi. Mira, quisiera primero que definas, estamos acá con Néstor Restivo, que definas en primer lugar esta palabrita tan complicada, lawfare, que la nombró incluso hace poco la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba reunida con Dilma Rousseff, como una de las herramientas que aparecen en estos últimos años. ¿Pudieras explicar de qué se trata? Y después me gustaría hablar del trabajo que vos hiciste sobre ella.
Mira, el lawfare o guerra jurídica es el uso indebido de instrumentos jurídicos para persecución política. Es la destrucción de la imagen pública y la inhabilitación del adversario político. Es decir, es quitar del ámbito político adversarios que no se los puede quitar por la vía de las elecciones, por ejemplo. Es una manera de desprestigiar y deslegitimar públicamente a un grupo o a una persona público, ¿no es cierto? El objetivo es que pierda el apoyo popular para que no tenga capacidad de reacción y para que no tenga posibilidad de volver a entrar en el juego político, es decir, expulsarlo de la política.
Silvina, la pregunta es, ¿dónde nació este concepto? ¿Cuál es el marco teórico? ¿Quiénes han trabajado en esta idea que han tomado efectivamente los jueces de muchos países, ¿no?
Bueno, el concepto viene del ámbito militar, porque si uno se fija, por ejemplo, en inglés, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hay varios conceptos que terminan en fair. Tenemos psychological warfare, que es guerra psicológica, y political warfare, que es guerra política. Eso se utilizó durante la Guerra Fría como armas y estrategias diferentes a la guerra militar convencional. Y el lawfare, como dice la palabra, es la guerra jurídica. Fue utilizada por un militar estadounidense en un libro de estrategia militar que es publicado en 1999. Y ese mismo militar luego publica en la Duke Law School un paper sobre esto y trasciende en el ámbito civil este concepto de guerra jurídica. Ahora, es interesante, me gustaría hacer una aclaración de qué tiene que ver el ámbito militar estadounidense con América Latina o con el ámbito judicial de América Latina. Bueno, desde el ajuste estructural en adelante, las reformas jurídicas en América Latina fueron asesoradas por el Departamento de Justicia estadounidense a través de agencias bilaterales del gobierno estadounidense. Entonces ahí encontramos un vínculo bastante directo.
Esto es muy importante lo que decís, Silvina. ¿Vos podrías decir qué agencias concretamente tuvieron, digamos, este papel tan importante de diseñar la justicia de América Latina a través del Departamento de Justicia norteamericano?
La USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, fue la principal encargada, vinculada a los programas del Banco Mundial. Uno de los casos más interesantes es el de Bolivia. Cuidado, en Bolivia tuvieron un papel muy importante y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias también de eso. No digo Bolivia porque ahora no está en el... Bueno, sí está en el tintero, ¿no? Con lo que está pasando con la repostulación de Evo Morales. Pero el otro caso interesante es el de Guatemala, y vemos dónde está Guatemala ahora. ¿Dónde está la justicia guatemalteca ahora? Depende permanente y sistemáticamente de la asistencia de Estados Unidos en el plano de la reforma jurídica, a través de los planes como la Alianza para la Prosperidad y a través de la CICID, la comisión, la misma comisión organizada por la ONU, que no logró, no sé si se buscaba, pero no logró un poder judicial autónomo, serio, soberano, digamos. Todo el tiempo tienen que estar asesorando porque esa es la dinámica que se genera. el asesoramiento viene desde afuera. Y cierro con un caso que me parece el más importante, que fue el proyecto Puentes de 2009 de asesoramiento del Departamento de Justicia estadounidense a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y de otros países de América Latina, pero en cuyo proyecto el alumno estrella fue el juez Sergio Moro, que es el que es. ¿Quién es? El que lleva la causa, el que inició la causa Lava Jato en Brasil.
Y el caso que yo decía justamente al comienzo del programa es esto, ¿no? Sergio Moro, que está impidiendo a Lula da Silva, digamos, poder ser candidato otra vez.
Efectivamente, y Sergio Moro, además, me parece que representa esta idea de cómo el Poder Judicial se eleva por encima de los demás poderes, opera como el inquisidor, ¿no es cierto? Y en la opinión pública brasileña, cuando se le preguntó a la gente hace un tiempo quién querían que fuera candidato, decían Sergio Moro, porque él encarna el país no corrupto, él encarna la idea de otro Brasil, para quién y para quiénes no sabemos bien, pero un Brasil donde la política y los políticos estén sometidos a un poder judicial que decide cómo se hace la política.
Estamos hablando con la cientista política Silvina Romano. Silvina, quería preguntarte acerca de un antecedente que hubo en términos militares cuando muchos dictadores, represores de América Latina viajaban a la llamada Escuela de las Américas para capacitarse. En el caso de estos jueces, ¿hay también ese tipo de entrenamiento? ¿Es un entrenamiento más de intercambio de papers teórico o hay efectivamente un lugar donde adoctrinan a este nuevo poder judicial dominante en muchos países de América Latina?
Mira, el caso del proyecto Puentes, fueron integrantes del Departamento de Justicia estadounidense a Brasil, de modo que se hacen reuniones. Son seminarios, reuniones, como en cualquier otro ámbito, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo como cualquier otro ámbito? Porque incluso en el ámbito empresarial, ¿qué hay? Hay seminarios e intercambios, ¿no es cierto? De unos empresarios que van a la cámara empresarial de otro país, se informan. Bueno, en el ámbito judicial es lo mismo, lo que pasa que se trata, o sea, el Poder Judicial es parte del atributo de estatidad, o sea, es parte del Estado. Entonces, lo llamativo es que este tipo de cursos no es que se oculten a la población, sino que ni siquiera se informa sobre la existencia de ellos. Es decir, no hay una apertura a la opinión pública diciendo, miren, está pasando esto, el asesoramiento, el principal asesoramiento para la reforma de los aparatos judiciales proviene de Estados Unidos, digo, para que la gente opine, claro. Porque ¿qué sabemos de cómo funciona el sistema jurídico en Estados Unidos? ¿Cuánto éxito tiene? Habrá que preguntarle a los afrodescendientes, habrá que preguntarle a las minorías sometidas cómo funciona el sistema jurídico en Estados Unidos. Pregunto, digamos, ¿quiénes asesoran?
Ahora, hay un tema, estoy totalmente de acuerdo con vos, Silvina, pero hay otro tema que también me preocupa y es, más allá de esta instrumentalización que se hace de la justicia, como vos señalaste muy bien, en muchos de estos casos que hemos visto, como el de Lula, vuelvo a reiterar, hay, digamos, un problema extra que es que justamente no hay ninguna prueba de lo que se lo está acusando. A él se lo está acusando de ser dueño de un triplex. No hay ni un solo papel que indique de su propiedad. Lula ya ha negado de todas las maneras posibles que él sea el propietario de ese departamento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que se acuse o que se lleve adelante un juicio de esta envergadura cuando no hay pruebas fehacientes? Ese me parece que es un punto, y no sé si tiene que ver con lo que enseña Estados Unidos.
Mira, el punto ahí es que, como comenzamos con la definición, esto se trata del uso indebido de instrumentos jurídicos para persecución política. Es decir, no importa los aspectos técnicos en sí mismos, sino el objetivo, que es la persecución política. Y esto explica por qué el aparato judicial, con ciertos instrumentos que está utilizando, no es suficiente, no le alcanza con el aparato judicial en sí mismo, sino que tiene que estar articulado con los medios hegemónicos. ¿Por qué? Porque la cuestión es instalar un determinado caso y culpabilizar a una persona o grupo, aún sin tener pruebas. Pero para eso lo que da resultado es presentarlos en la prensa como culpables antes de que el caso siga el procedimiento debido. ¿Por qué? Porque lo importante es el timing político. es el momento en que se culpabiliza, que se culpa a la víctima, ¿verdad? Que siempre, o en general, es en momentos de elecciones o previo a las elecciones. Recordemos el montaje del caso Zapata en contra del gobierno del MAS en Bolivia, previo al referéndum del 21 de febrero de 2016.
Sí, voy a aclarar un poquito. Esta chica llamada Zapata apareció con un nene de unos 8 o 9 años y dijo que este era un hijo de Evo Morales, que Evo Morales nunca se había hecho cargo de él. Bueno, esto, Evo Morales perdió ese referéndum y después se supo que era todo un montaje, que el chico había, bueno, los padres del chico lo habían usado o se habían prestado a cambio de dinero que el chico dijera que era hijo de Evo. Bueno, en fin, se cayó todo ese gran fraude, pero bueno, la realidad, como vos estás diciendo, Silvina, es que por este factor mediático, finalmente Evo Morales perdió ese referéndum tan importante para su reelección, ¿no?
Efectivamente, y en encuestas posteriores del Grupo Mori, salió que la mayoría pensaba que habían sido manipulados por la prensa y que esa manipulación había influenciado el resultado de las elecciones. Entonces, no es un dato menor. Acá el asunto de la persecución judicial es grave porque se utiliza una fachada de derecho, de legalidad, ¿no es cierto?, de instrumentos legales para una causa totalmente ilegal e ilegítima. Es decir, como no se está pudiendo dirimir la lucha en el campo de lo político, se lo lleva al campo de lo judicial. Y a mí me gustaría agregar algo que es lo que más me preocupa, que es el mensaje para la gente joven es no te metas en política y no te metas en política para cambiar las cosas, en política que esté en contra de la vía neoliberal, porque tarde o temprano vamos a tocar tu puerta y te vamos a buscar.
En ese sentido, Silvina, hay varios ejemplos de ofensiva judicial. Hablamos del caso de Evo, de Lula y de Dilma, de Argentina. Se podría mencionar el caso de Glass, el vicepresidente de Ecuador. Pero también hay otros presidentes bien neoliberales. Estoy pensando en el caso de Kuczynski en Perú, que también han tenido problemas judiciales. ¿Ese formato se aplica a todos o también hay un sesgo ideológico para aplicarlo a los, llamémosle, gobiernos populares o más progresistas?
Bueno, me parece que en la cantidad de casos que nombraste está muy claro. Es decir, de acuerdo a cómo viene operando, sobre todo a partir del Lava Jato, este proceso de judicialización de la política, los más damnificados o los primeros que fueron las víctimas de esta casa de brujas han sido funcionarios o exfuncionarios de gobiernos que buscaron devolverle un rol protagónico al Estado en la intervención de la economía. Un rol protagónico al Estado en la reivindicación de lo público, en la cuestión económico-social. No es que sean los únicos, como vos decís, y el caso de Kuczynski habría que verlo muy en virtud de cuál es el lobby de Keiko Fujimori, cuáles son las internas en Perú con respecto a esto, que me parece súper interesante. Pero, en términos generales, la casa está siendo es un escarmiento para aquellos funcionarios que apostaron por un proyecto diferente al planteado por el neoliberalismo y un escarmiento para las mayorías que lo votaron.
Sí, sí, el otro ejemplo obvio como espejo de esta situación es lo que pasa con el gobierno de Mauricio Macri, donde hay muchos funcionarios involucrados en Odebrecht, en paraísos fiscales, en evasión de impuestos, etcétera, etcétera, y en cambio casi ningún juez o al que se le ocurre lo sacan encara este problema.
Y en efecto, el caso de Odebrecht es el más claro. Fíjense que todo surge a partir de un sistema propiciado por el Departamento de Justicia estadounidense de delación premiada, que significa que se tendrán contemplaciones o tendrán algún tipo de beneficio aquellos que estén dispuestos a dar testimonio para dar testimonios fuertes para encontrar a los culpables de corrupción, ¿verdad? Entre ellos está el propio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que está hoy por hoy está en prisión en una mansión. Él está en cárcel en una mansión, Marcelo Odebrecht. ¿Por qué digo esto? Él es empresario. ¿Qué pasa con el modo en que se está impartiendo la justicia con respecto a los funcionarios de gobierno y con respecto al sector privado, vinculado a los casos de corrupción? Parece que hay un doble rasero. Parece que para el funcionario público, que por supuesto que tiene que cuidar del bienestar público, esa es su función, Pero, digamos, hay una gran diferencia con respecto a las penas en el sector público para las penas en el sector privado. El caso de Lava Jato es impresionante en este sentido. Hay empresarios, tanto en Brasil como en Ecuador, a los que les han condenado la pena. Les han condenado directamente. Mientras que los funcionarios públicos, bueno, ya vemos el caso de Glass, y fue inmediato cómo lo inculparon. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y creo que tiene que ver con cómo se define la corrupción, que ese es el eje de todo este asunto.
Sí, es verdad. Silvina, la última, porque ya se nos va el tiempo, lamentablemente, porque el tema es buenísimo y lo queremos seguir. ¿Qué se está haciendo? O sea, bueno, sabemos que vos estás haciendo mucho, estás escribiendo sobre el tema, estás investigando, pero ¿hay alguna ONG, hay alguna otra, digamos, alguna institución que se esté ocupando para frenar esta situación de, como vos decís, de escarmiento y de violación de la justicia, te diría casi?
Mira, en particular, no te podría decir ninguna. Estamos nosotros, está el CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que venimos trabajando este tema. Pero digo en particular ninguna, pero en general, toda la gente que está saliendo a la calle, todos los periodistas que están criticando este tipo de abusos, los colectivos, movimientos sociales que reivindican la causa de lo público, la causa de un Estado para todos y todos, eso es ir en contra de esta judicialización de la política que lo único que quiere es reinstaurar el neoliberalismo y que nos olvidemos del Estado para todos y todos.
Exactamente. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, ha sido un lujo y vamos a seguir hablando porque vos dejaste picando un tema que es muy importante y es qué entendemos por corrupción. Porque obviamente todos estamos en contra de la corrupción, a nadie nos gusta. Pero esto también está siendo usado de una manera política que nos puede terminar perjudicando. Así que me parece que es un gran tema. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Un placer y un abrazo para todos los que estén ahí y todos los que estén escuchando.
Muchas gracias. Gracias, igualmente. Sí, hablábamos con la doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Historia y Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Además, ella es postdoctorada de la Universidad Autónoma de México y, como dijo, trabaja en CELAG, C-L-A-G, que los oyentes pueden, si quieren, entrar a ese sitio porque tiene muy buenos artículos sobre este tema, sobre el tema de la guerra judicial.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. La voz invitada.
Telma, hemos hecho varias notas o estamos haciendo en estos días sobre el balance del año del gobierno de Estados Unidos a cargo de Donald Trump. Y es un gobierno que ha empezado a, entre comillas, desregular varias cuestiones. Por ejemplo, la cuestión del cambio climático, la cuestión de los medios, porque en Estados Unidos siempre los medios audiovisuales no podían acceder a periódicos impresos con una ley antimonopolio, que eso también se está cambiando con Trump. Y también está avanzando la llamada desregulación de los formatos digitales de Internet. Entonces, para hablar un poco qué significa esto en cuanto sobre todo al acceso de la población a los sistemas de Internet tal cual se habían conocido hasta ahora en Estados Unidos y por lo tanto a nivel global, estamos en comunicación con Beatriz Busanich. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un posgrado en Propiedad Intelectual en Flaxo y es en esa facultad docente de posgrado al igual que de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Beatriz, te saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Radio Cooperativa, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, en principio que nos expliques y les expliques a los oyentes qué significa este último cambio que anunció el gobierno de Trump respecto de los sitios de Internet, los principales, y del acceso libre a esa red.
A ver, la cuestión que está en danza, que es uno de los cambios significativos que ha impulsado sobre el final de este año la administración de Donald Trump, tiene que ver con un concepto que es el concepto de neutralidad de la red. El concepto de neutralidad de la red es un concepto acuñado por el académico Tim Wu, que describe un principio que es el que debe funcionar para que la red de Internet permita o habilite el ejercicio de dos cuestiones centrales. Una es el derecho a la libre competencia, que es un poco la perspectiva desde el punto de vista de los negocios, y otra es desde el punto de vista de los ciudadanos los principios de libertad de expresión y acceso a la información, así como también defensa del consumidor. Cuando uno habla de neutralidad de la red, lo que pone sobre la mesa son estas tres principios fundamentales. ¿En qué consiste, hablando sencillamente para que cualquier persona pueda seguir en detalle, la neutralidad de la red? Consiste en que aquellos que son dueños de la infraestructura de telecomunicaciones, como para ponerlo en un ejemplo local, la infraestructura de comunicaciones en Argentina está en manos de las grandes empresas telefónicas, como puede ser Telefónica, Telecom, o también como puede ser las empresas proveedoras de servicios de cable, como puede ser Fibertel. Aquellos que proveen la infraestructura son los que están regulados por este principio de la neutralidad de la red, los que ven una limitación en lo que ellos pueden hacer o dejar de hacer en relación a los usos que se hacen de esa red. La neutralidad de la red implica que los titulares de la infraestructura, es decir, los telefónicas en Estados Unidos, los Comcast, por ejemplo, los AT&T, no pueden tomar medidas que impliquen discriminación de los usos que se hacen de esa infraestructura. Discriminación en diversos sentidos, ya sea cobrando para mejorar el acceso a ciertos servicios, ofreciendo ciertos servicios de manera gratuita, filtrando ciertos servicios o ciertos contenidos. Cuando hablamos de lo que va sobre la infraestructura de Internet, hablamos en algunos casos de servicios y en algunos casos de contenidos. Un caso de servicios, como para que lo veamos aquí en la vida cotidiana en Argentina y no lo pensemos como algo tan lejano, estas promos que salieron ahora en el último mes de WhatsApp gratis en las telefonías móviles, en las principales empresas de telefonía móvil, es directamente violatorio de la neutralidad de la red. ¿Por qué? Porque ese servicio, esa aplicación que no consume datos, está priorizada por las empresas de infraestructura, frente a potenciales competidores como pueden ser Telegram o Signal o Skype o cualquiera de las otras medios que uno usa para hacer comunicación, ya sea de chat o de voz, sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Eso es violatorio de la neutralidad de la red.
Para aclarar un poquito, perdón, un poquito más ese punto. Hay, no proveedores, pero sitios de Internet que sí tienen una discriminación en términos de dar un contenido gratuito y algo pago. Esto es diferente lo que vos estás diciendo.
Esto es diferente. ¿Por qué? Porque la infraestructura es un elemento crítico. A ver, si a mí un portal de Internet me da ciertos servicios de manera gratuita y ciertos servicios pagos, eso no condiciona el resto de mi navegación web. Simplemente yo puedo elegir si pago por un contenido o no, pero eso no obtura la capacidad del resto de los competidores de esa plataforma de darte servicios gratuitos o no. Digamos, a ver, esto sí tiene directo impacto sobre la libertad de expresión y el acceso a la información. Porque si a vos repentinamente, te voy a dar otro ejemplo cotidiano. Si a vos, por ejemplo, si vos sos un usuario de Fibertel, para dar un ejemplo local y no, porque esto es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, digo, como yo lo pongo en ejemplos locales para que el común de la gente lo viva en su cotidianidad. Si a vos, por ejemplo, Fibertel rebaja la calidad del servicio para que utilices Netflix y prioriza y te da mucha mejor calidad para que utilices Flow, está haciendo un abuso de una posición en el mercado, ¿sí? ¿Cuántos competidores tienen las empresas proveedoras de Internet? Son mercados altamente concentrados. Cuando hablamos de Estados Unidos, podemos hablar de Comcast, es el principal proveedor de servicios de Internet. Por eso es que la cuestión de la neutralidad de la red es una regulación que les pone límites a lo que pueden hacer estas empresas, justamente porque lo que está en juego es la defensa del consumidor, la libertad de expresión y la libre competencia.
Beatriz,
sí.
Discúlpame, estamos con Beatriz Busanich, ella es licenciada en comunicación de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en propiedad intelectual de Flaxo y docente de grado y posgrado en la UBA. Una aclaración solamente porque viste como nuestro público, además de ser argentino, es latinoamericano, o por ahí para incluso los argentinos que no conozcan, vos pusiste el ejemplo de Netflix y Flow. Flow es parte de la empresa Fibertel y es parte de lo que conocemos como el grupo grupo Clarín, ¿no?
Ahora,
vos habías puesto un ejemplo bien concreto de caso de servicio, como las promos y como este de Fivertel, y quisiera si me podés poner un caso así tan clarito como con respecto a las limitaciones que puede traer en el contenido.
A ver, por ejemplo, imaginemos que el... Sigamos, si querés, con el grupo Clarín, que es un buen ejemplo porque tiene niveles altos de concentración y tiene niveles de penetración altos a nivel nacional, y además tiene todo, tiene infraestructura y tiene contenido, tiene los dos tipos de servicios. Imaginemos que, no voy a decir que esto esté sucediendo, pero imaginemos que el titular de la plataforma prioriza los contenidos de su grupo de medios por encima del resto de los otros grupos de medios que pueden ser potenciales competidores. Que vos, si querés, por ejemplo, cargar la página del diario La Nación o del diario Página 12 o de Le Monde Diplomatique o de cualquier diario que no pertenezca al grupo Clarín y tardás mucho más tiempo en cargar imágenes o los videos se te cortan y demás porque tiene más precario la calidad de la conexión. Y cada vez que entras a cualquiera de los medios del grupo Clarín, van como un avión.
Claro.
Eso hace que vos dejes de leer los medios que bajan lentamente, que les cuesta cargar, que vas a estar 3 horas para ver un video que te entrecorta, y priorices y te inclines por ver aquellos que se ven mejor. La idea de la neutralidad de la red es crítica. ¿Por qué? Porque la infraestructura de Internet está fuertemente concentrada, porque es, al estilo de las viejas empresas de telefonía, un tipo de negocio que tiene una barrera de ingreso al mercado que es muy alta en términos económicos, que tiene prestadores que tienden a la concentración y a la compra entre ellos y a que haya en cada país uno o dos o un máximo de 3 grupos que tienen posiciones dominantes en el mercado. Pensemos también en términos no solo de conexión domiciliaria, también de conectividad telefónica, donde también vemos altísimas tasas de concentración. Si nosotros dejamos en manos de los titulares de esta infraestructura la capacidad de priorizar contenidos y servicios y de priorizar o discriminar contenidos o servicios, estamos abriendo una caja de Pandora frente a la cual la libertad de expresión va a salir seriamente dañada.
Beatriz, otra cuestión que se ha hablado mucho a partir de esta reforma en Estados Unidos y que seguramente va a intentarse en otros países, y de hecho yo creo que funciona, más allá que antes había una regulación que en teoría impedía los casos de discriminación que vos señalás, igual las empresas trataban de hacer todo lo posible por vulnerarnos, ¿sí? Pero digamos, el otro peligro que hay, que han señalado algunos analistas, es el manejo de los datos personales, de Big Data. ¿Qué cambia con la nueva reglamentación que pretende Estados Unidos en este sentido?
En este caso yo no veo que haya algo que vaya a cambiar en la cuestión de protección de datos. Lo que sí nosotros estamos mirando con muchísima atención, y de hecho publicamos ayer junto con Sofía Escacerra un par de columnas en la sección de debates de Página 12, es la incidencia que está teniendo Estados Unidos en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, que se reunió la semana pasada aquí en Buenos Aires, con lo que es la Agenda de Comercio Electrónico. En el marco de la Agenda de Comercio de la OMC y la incorporación de los nuevos temas de la OMC, hay toda una tendencia muy fuerte a reducir la protección que los Estados-Nación pueden otorgar a los derechos de protección de datos personales de sus ciudadanos a través de medidas que implicarían una limitación a lo que los Estados pueden regular en esta materia. Eso está caminando lentamente, pero caminando, en fin... en la Organización Mundial de Comercio, y si llega a haber un mandato negociador y una regulación en este sentido, los estados se van a ver impedidos de establecer regulaciones de Internet que protejan defensa del consumidor, protección de datos personales, algunas cuestiones de soberanía nacional, algunas cuestiones de seguridad pública. Digo, hay varias cosas dando vuelta ahí, pero no me parece que sea la FCC y esta discusión que se dio sobre neutralidad de la red en la Federal Communications Commission donde se está dirimiendo esta cuestión, sino en el foro, por ejemplo, de los tratados internacionales de comercio, como TISA, como el tratado, lo que se está negociando en la Organización Mundial de Comercio. Ahí es donde sí se está dirimiendo algún tipo de cuestión que tiene impacto directo sobre la protección de datos de las personas, de los ciudadanos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Ahora hay planeadas un par de reuniones para 2018 y van a empujar el tema en la ministerial de 2019, que es la próxima, la decimosegunda, y ahí está Estados Unidos pujando sí. fuertemente para eliminar la protección que los estados pueden dar a los derechos de sus ciudadanos.
En términos de costos para el usuario y de gratuidad, ¿esto sí implicaría algunos cambios si se desregula y se permite a las empresas que están más concentradas en el manejo de Internet el manejo que vos decías al principio de tu intervención?
Sí, por supuesto. Por eso también ponía, además de la cuestión de libertad de expresión como principio fundamental, también hay una cuestión de derechos del consumidor involucrado. Porque, por ejemplo, si vos decidís ahora en Argentina utilizar Telegram o Signal, que es un poco más protector de la privacidad de tus comunicaciones que WhatsApp, vas a tener que pagar por eso, vas a pagar por eso, mientras que hay una prioridad en términos de gratuidad de WhatsApp. Si hoy te regalan el uso de WhatsApp, probablemente mañana te empiecen a cobrar el uso de otros servicios. Esta es la típica que ingreso, rompo el principio con una medida que resulta simpática para el consumidor, entonces nadie se queja, nadie patalea, pero la consecuencia inmediata es que el resto de los servicios te los empiezo a cobrar de manera diferencial. Y esto es un problema también en términos de competencia, también en términos de defensa del consumidor. Quiero hacer una mención importante. En Argentina hay una regulación muy protectora de la neutralidad de la red. Está protegida la neutralidad de la red en Argentina. Lo mismo en Brasil, ya que decían que tenemos audiencia, que vamos también a la región. Brasil, con el marco civil de Internet, tiene una protección legal de la neutralidad de la red. Pero el problema, al menos aquí en Argentina, es que la autoridad de aplicación de la ley no cumple con su rol de aplicar la ley como corresponde. Si no, estas medidas que están tomando las empresas de telefonía móvil ya debería haber sido rechazada por la autoridad de aplicación.
Claro. Ahora,
decís... No es raro.
En los tiempos que corren no es raro.
No nos sorprende.
La pregunta, quiero volver un poquito al punto inicial, que fue el pasado 14 de diciembre que se decidió esto en Estados Unidos. Y justamente lo que se llama restaurar la libertad en Internet, esta palabra libertad que se usa de una manera capciosa, ¿no? Porque parece que está dando algo cuando en realidad está quitando algo, como vos bien lo acabas de explicar. La pregunta es, esto se ha decidido en Estados Unidos, ¿cómo puede y cuánto tiempo puede tardar en llegar acá? ¿Y cómo llegaría acá a América del Sur?
Mira, acá está llegando en este formato que yo te decía recién. Tenemos una ley que ha sido parcialmente modificada por un decreto. La ley a la que me refiero es la ley 27078, es una ley aprobada sobre el último, ya terminando el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que es la ley de telecomunicaciones, que creaba una autoridad de aplicación llamada AFTIC. Esta ley fue modificada por decreto por Mauricio Macri, la autoridad AFTIC fue eliminada, fue unida también a la derogada AFCA de Servicios de Comunicación Audiovisual y constituyeron el ENACOM. En los papeles, en Argentina hay neutralidad de la red, en la práctica no la hay, por lo tanto esta idea de que cuánto va a tardar en llegar esta medida a la Argentina, y la medida ya llegó porque hay una autoridad de aplicación que no aplica la ley, entonces una ley no aplicada es letra muerta.
Totalmente. ¿Y qué, hay algún tipo de contramedida respecto a esto que está pasando? ¿Hay alguna institución, algunas organizaciones que pelean para que esto no pase?
Sí, hay varias organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en este tema. Ahí en Argentina hay un movimiento pequeño, diría yo, todavía bastante pequeño, de organizaciones de sociedad civil. Yo formo parte de una de ellas, la Fundación Vía Libre, que es la organización que yo presido, que es una organización de sociedad civil que trabaja estos temas. Pero todavía falta que esto sea un tema de preocupación un poco más masiva. Lo que pasa es que también, viendo el escenario actual, pensar en una preocupación masiva por este tema parece todavía muy lejano, siendo que hay prioridades mucho mayores que atender en un contexto de pérdida
sistemática
de derechos, de regresión en derechos humanos. Hay un grupo de ONG trabajando este tema y estamos trabajando justamente para que ENACOM aplique la ley como corresponde.
Es correcto lo que decís en cuanto a la regresión. Bueno, vos dijiste caso de derechos humanos, estábamos viendo la situación en cuanto a avances de lo que eran antes los bienes que cobraban los jubilados, también ha habido una regresión. Hay una regresión en muchos campos, es cierto, pero hablando con vos, Beatriz, la idea es que está aflorando es que no solo a nivel argentino y regional, sino incluso, te diría, global, va a haber como una uniformidad en cuanto a las ideas, a las circulación de conocimiento y sobre todo un oscurantismo, un apagón informativo respecto de otro. Eso me parece que es altamente peligroso porque de alguna manera ese apagón informativo o esa censura facilita las otras regresiones.
Coincido completamente. No puedo más que afirmar como mía cada coma de lo que acabas de decir. La ilusión que teníamos quienes estamos hace 20 años en Internet, aquella ilusión de una Internet como un ágora, un espacio público, como un lugar de ampliación del debate, esa idea soñada de acceso a la información, de control de lo público, de control de los políticos y demás, ha quedado absolutamente enterrada hace ya muchos años. Internet está muy lejos de ser aquello que soñamos en la década del 90 como un espacio de participación, de acceso a la información y demás, y ha quedado subsumida en un puñado de muy grandes corporaciones, muchas de ellas ni siquiera conocidas, porque es fácil hablar a veces de Google, de Facebook, digo, a veces es sencillo mencionar estas que son las que todo mundo conoce, pero está Level 3, están que son las grandes empresas que concentran la infraestructura, que son los grandes monstruos de la Internet, que son aquellos que efectivamente tienen la capacidad de controlar lo que circula. Esa idea de la libre circulación de información está no solo, podríamos empezar a estudiarla como parte de la arqueología de Internet, lo que hay hacia el futuro es la libre circulación de los datos personales a favor de esas empresas, los libres flujos de capital, digamos, aquellos impactos que hemos visto en la globalización neoliberal tienen un parangón en Internet. Hay libre flujo de aquello que a las empresas le conviene, más no de la información y la defensa de los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Beatriz, por esta comunicación con Voces del Mundo y por todo lo que nos ilustraste respecto de esta realidad de Internet y de lo que se llamaba la neutralidad de la red, ¿no? Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Muchísimas gracias a ustedes y cuenten con nosotros cuando lo consideren necesario.
La Fundación Vía Libre, una ultimita cosa, sí, para entrar, para la gente que esté interesada en conocer, uh-huh, ¿cuál es la dirección?
Vialibre.org.ar. Ahí van a ver todo lo que hemos estado trabajando la semana pasada vinculada con la Agenda de Comercio Electrónico de la OMC, que nos tuvo muy ocupados todos estos días. Colegas nuestros fueron parte de los deportados por el gobierno de Macri, como Sally Birch, como Peter Titland. Bueno, ahí van a encontrar un montón de información sobre esta nueva agenda y todos los temas que nosotros trabajamos.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
Hablábamos con Beatriz Busanichi, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y, como ella comentó, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, dos entrevistas excelentes y en las dos temas que nos preocupan enormemente. En una vemos la limitación no solo de la posibilidad de elegir Internet o elegir distintas compañías, sino la cierta posibilidad de que haya una restricción en los contenidos. En los ejemplos que dio Beatriz Busanichi fueron clarísimos, ¿no? Como, por ejemplo, entrar a una página de un determinado diario, pongamos página 12, va a poder llegar a tardar horas y horas y horas, con lo cual el consumidor abandona, y en cambio otras, como la del caso Clarín, que es un grupo de gran poder en el campo de la informática, va a ser de acceso inmediato y de esta manera va a conseguir, de alguna manera nos va a conseguir a uniformar las ideas y mermar los debates, ¿no?
Y la otra entrevista con Silvina Romano nos hablaba de esta ofensiva de los poderes judiciales nuevos en América Latina, De la misma manera que antes el sector militar se capacitaba con instrucciones del norte y del imperio en términos de capacitar a los militares para reprimir, para dar golpes de Estado, etc., hoy en día hay toda una maquinaria judicial que adiestra a determinados jueces, lo sabemos en la Argentina, en Brasil es el ejemplo que más tratamos, pero también en otros países, de cómo operar este poder judicial, que de última es el poder más oligárquico que hay en un sistema político. Nadie los elige, vitalicio, no pagan impuestos en muchos países, nadie los elige salvo ellos mismos, etcétera. ¿Cómo condicionan al poder político muy sesgadamente en contra de aquellos políticos populares y de expansión de derechos, y al contrario un aparato judicial que no deja de ser el protector de los intereses económicos más concentrados, con una alianza que es clave, que es la alianza que tienen con el poder mediático?
Exactamente. Bueno, Nesty, ya se acaba el día de Navidad. Les vamos a dar las gracias entonces a Ariel Fronte, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, a nuestros queridos oyentes. Entonces, les mandamos unas felices fiestas y será hasta la próxima.
Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.